Primera zona.
Está todo grabado.
Son las 11 de la mañana, 32 minutos de este jueves, 24 de noviembre. Estamos aquí en Montevideo, mayormente soleado, con 26 grados de temperatura, 28 la máxima del día de hoy, 16 la mínima, siempre abiertas, ¿no? Bien separadas la máxima y la mínima. En la noche, después de que baja el sol, siempre un poco de fresco hay. Así que bueno, si van a dar una vuelta bien larga, tienen que pensar en algo de abrigo. Para mañana, 27 y 16 las extremas, también a sol pleno. El sábado lo mismo, 28 y 19 las temperaturas del sábado, y el domingo con precipitaciones ya desde las primeras horas de la jornada, muy intensas aparentemente en el pronóstico extendido de Weather Channel para el norte del país. Las máximas del domingo 24 y 16, y después sí, también otra semanita plena de lunes al sábado sin lluvias, por lo menos lo que van tirando por ahora la gente de Weather Channel en su pronóstico para las próximas jornadas. Y en el día de hoy, ya desde las 10 de esta mañana y hasta las 15 horas, se verán afectados, se están viendo afectados los servicios de las líneas de ómnibus suburbanos a raíz de un paro parcial que los trabajadores sindicalizados realizan para reunirse en asamblea. La Federación Obrera de Transporte Suburbano informó que dicha convocatoria fue una medida tomada ante la avanzada, dicen ellos, ante la avanzada represiva de las patronales del sector y ante la pasividad del Ministerio de Transporte y el Ministerio de Trabajo en la búsqueda de soluciones. Los servicios afectados son los que corresponden a los trabajadores afiliados al Sindicato Único Trabajadores de Talapando Montevideo, a los del Sindicato Único Obreros Casanova y a los de la Asociación Trabajadores de COPSA. COPSA anunció a los usuarios que durante la paralización de parte de sus trabajadores, la empresa contará con un servicio de emergencia, pero bueno, evidentemente serán mucho menos unidades de las que funcionan habitualmente, ya desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde, una jornada con complicaciones en las líneas de ómnibus suburbanos a raíz de este paro parcial para realizar la asamblea que en estos momentos se está llevando a cabo. O sea que están advertidos aquellos que deban utilizar este servicio. Y la cifra de presos asesinados en las cárceles uruguayas alcanzó lamentablemente un récord en lo que va del año 2016, llegando a los 15 casos. Un informe del comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit, señala que esta es la cantidad más alta de muertes violentas desde el año 2006 a la fecha. Según informa Ecos Uruguay, el homicidio pasó a ser la principal causa de muerte en prisión, superando por primera vez a los decesos naturales. El país informó que los 15 homicidios fueron por arma blanca. En el documento, el funcionario advierte que en los últimos 10 años casi 400 personas perdieron lamentablemente la vida en los penales por diferentes motivos, y remarca, claro está, la ausencia del Estado en algunas cárceles definiéndola, como verdaderos agujeros negros. En diálogo hace minutos con Rompecabezas desde Perú, Petit dijo que el sistema debe ser reformado.
Hay varios puntos que son para pensar, ¿no? Hay un problema de salud, accesibilidad a salud en los centros grandes, en los megapenales, sobre todo en Concar y en Canelones. Hay un problema de violencia contenida que se refleja en suicidios, en el alto índice de suicidios que hay en el penal de Libertad. Es notorio, viendo los casos, las dificultades que hay para acceder. Por ejemplo, no hay en muchos centros, no hay asistente social, no hay programas contra las drogas, no hay programas de apoyo familiar, de conexión con la familia. Las necesidades de salud mental están muy lejos de ser cubiertas. Bueno, hay que seguir avanzando en la reforma que se empezó en 2010, lo que está tratando de llevar adelante el Instituto Nacional de Rehabilitación, pero con esfuerzos suplementarios, con un auténtico plan nacional, un plan global que implica a otros ministerios, al sistema educativo, al Ministerio de Desarrollo Social, a salud pública, también, ¿por qué no?, a cultura, a educación y cultura, y otras intendencias, para que realmente sea un cualitativo en serio.
El comisionado parlamentario para el sistema carcelario agregó que el trabajo de recopilación de este material fue posible gracias a la colaboración del Instituto Nacional de Rehabilitación, de quienes destacó la disponibilidad y el trabajo rápido, expeditivo a tales efectos. Bueno, una situación tremenda, sobre todo, como decía Petit, en el Concar, en Canelones. Bueno, el Concar, esos módulos, el 10, el 8, no sé cuál es el otro, son tierra de nadie, ¿no?
Sí, está esperanzado en las reformas que se están aplicando, claro, para que esto achique un poco. Y si uno mira y hace unos cálculos con cierto grado de capricho también, porque tomemos como estática la población carcelaria, que son unas 10.000 personas aproximadamente, estamos hablando de casi medio punto porcentual.
Sí, terrible,
Fue asesinado desde el 2006 a la fecha. O sea, traslademos eso a cifras nacionales, lo que significaría en cantidad de homicidios, donde se supone que es un lugar que está contenido y donde hay custodia para que ese tipo de cosas no ocurran. Evidentemente todos sabemos que hay una situación cuasi que de fracaso del sistema carcelario en nuestro país, que debe ser reformado, evidentemente, ¿no?
Sí, totalmente. La verdad que es terrible lo que está pasando y lo que sigue pasando. Entonces, vamos a estar hablando con Petit seguramente en las próximas jornadas a propósito de este tema, que siempre es un tema que venimos tocando aquí en el programa. Así que no será esta la excepción. Les prometemos pronto en la segunda zona a Juan Miguel Petit para hablar de la delicada, tremenda situación que se vive en el sistema carcelario uruguayo. Y los paquetes, bueno, cambiamos de tema, ¿eh? Los paquetes de marihuana que se venderán, atención con esto, los paquetes de marihuana que se venderán en farmacias consignarán que la carga de THC del producto será de 3%, pero no necesariamente tendrá ese nivel, según fuentes de Rompecabezas. Los informantes dijeron que desde el Instituto de Regulación y Control del Cannabis les dijeron que los paquetes dirán 3% THC, que es lo que da un estudio de química encargado por el Ministerio de Salud Pública. Dijeron que la carga en realidad será del entorno del 8%, pero como en Uruguay no hay buenos instrumentos de medición y hay mucha variación en los resultados, se optará por etiquetar de esa manera. Fuentes universitarias dijeron a Rompecabezas que el THC promedio del cogollo uruguayo es de 8% y el del prensado paraguayo de 3%, ya que incluye el 100% de la planta, incluidas hojas y ramas que tienen una carga mucho menor. En internet se ofrecen para el mercado uruguayo semillas que producen flores con hasta 19% de THC, prontas para florecer entre los 60 y 65 días. La relación 1-1 entre THC, tetrahidrocannabidiol, y el CBD, que es el cannabidiol en sí, preocupa también a los científicos que investigan el tema, ya que con esa proporción el efecto sería mínimo. Todos los informantes coinciden en señalar que de esta forma el mercado para el narcotráfico no se va a ver afectado y se promoverá un mercado paralelo entre quienes plantan legalmente y quienes consumen. Tenemos informaciones encontradas, ¿no? Sabemos que se va a etiquetar los paquetes con el contenido de 3% de THC, ya cuando comience la venta muy pronto, parece que es inminente, a 3 años prácticamente de la promulgación de la ley, pero nos dicen que la carga en realidad sería en el entorno del 8%. Tiene que ser así, y de todas maneras sigue siendo bajo, por todos los datos que hemos dado, porque si no, va a ser realmente un fracaso, porque digo, va a ser un fracaso en tanto a los objetivos que se ha impuesto la creación de la propia ley. Y además a lo que decíamos ayer, ¿no? Digo, en definitiva, se trata de niveles bajos que aquellos que quieren consumir no son los niveles que esperan.
Claro, imagínense ustedes que de pronto la gran mayoría de la gente no consume marihuana, pero muchos sí consumen alcohol. Imaginen que compran una cerveza y la cerveza viene sin alcohol. Claro. Se la venden como con alcohol y viene sin alcohol. O se la venden como de bajo alcohol y tiene mucho alcohol. En realidad lo que sabemos es que no se va a saber exactamente la cantidad de THC. ¿Es eso importante? Es importante la comparación, seguramente. Sí. Porque si estamos viendo que hay, digamos, semillas que producen con hasta 19% del psicoactivo, ¿no? Que es el principio el THC, activo, sí. Que es el THC. Vemos que no hay un perjuicio para la salud. Lo que el Ministerio de Salud Pública veía como bueno y saludable, que nos decían el otro día la gente de ProDerechos, es esa relación 1-1. Porque esa relación 1-1 entre THC y el cannabidiol solo da un efecto bajo. Sí. Con lo cual, es como que a uno le vendan esa cerveza como que tiene alcohol, pero sin alcohol. Claro. Y si uno está buscando el efecto adormecedor y etcétera que da el alcohol, lo va a encontrar. Claro.
Y acá pasa lo mismo. Vos esperás el efecto de la marihuana. Si la marihuana no te da ese pegue, ese efecto, evidentemente no vas a optar por ese producto porque a su vez te va a resultar caro e insuficiente en la cantidad de gramos. Y bueno, rebobinamos, ¿no? No estaría cumpliéndose uno de los objetivos y uno de los ganchos, digámoslo así, para el mercado que quiere comprar marihuana legalmente aquí en Uruguay. Por lo tanto, efectivamente, lo que se va a dar, si es que esto es así, así se cumple en ese contenido, vamos a seguir con el tema, ¿eh? Ya lo arrancábamos con la presencia de la gente del Monitor Cannabis, pero lo vamos a seguir tratando porque creemos que es realmente sumamente importante. Una ley que se crea para esto y que en definitiva va a poner un producto por debajo de los niveles esperados, hará que la ley no funcione como en principio se pensó, ¿no?
Claro, y además puede ocurrir, no digamos que está, no podemos decir que está pasando porque no lo sabemos, pero podría ocurrir que un autocultivador o algún club canábico en el futuro pudiera optar por comercializar de forma ilegal el producto, ya que el que comercializa el Estado no es de la misma calidad y el que comercializan los narcotraficantes tradicionales tampoco, con lo cual estaríamos generando también una tensión entre gente en la legalidad que podría dejar de estarlo con gente que está redondamente en la ilegalidad, como son los narcotraficantes, y en realidad empeorar un problema. Esperemos que esto tenga una corrección, ¿no?
Sí, vamos a seguir atrás del tema, así que actualizaremos la información que haya al respecto. Tomamos una pausa, volvemos porque hay más. El día que dijo eso, Petra se clavó, a él solo, ¿no? ¿Qué va a hacer? Bueno, amigos, seguimos en la información de este jueves 24 de noviembre. Tenemos 26 grados de temperatura, 28 la máxima del día, ya les decía, 16 la mínima. A aprovechar, va a ser una jornada realmente espléndida, lo está haciendo, y así continuará en todo este día. De hecho, digamos, lo único distinto se producirá el domingo, en donde están previstas, bueno, fuertes lluvias para el norte del país, algo más leves aquí en el sur, así que bueno, esperaremos a esa jornada, pero ya se está vaticinando en materia meteorológica que así va a transcurrir el próximo domingo. El resto realmente ya son días que tienen que ver con esta primavera que estamos atravesando. Amigos, completando la agenda nacional de noticias, les cuento que el presidente Vázquez emprenderá en esta jornada un viaje a Europa que incluye actividades en España, donde estará 6 de los 13 días del periplo que abarcará el Vaticano, Austria y también Francia. En España se va a reunir con el rey Felipe VI, el próximo viernes será esto, y con el presidente del gobierno Mariano Rajoy, el lunes 28, día en el que previamente participará en una reunión con empresarios y financieros en la sede corporativa del Banco Santander, allá en España. El martes 29 viajará a Galicia, comunidad autónoma elegida por Uruguay para presentar en Europa el día 30 un ambicioso plan de inversiones de 12.370 millones de dólares hasta el año 2020.
Esto está casado de la mano de la nueva planta de celulosa de UPM. Claro. Es lo que había anunciado Vázquez, que se iba a dar cuando se anunciaron las conversaciones con UPM, que sí, se iba a hacer un llamado internacional a interesados para justamente
tema de infraestructura. Totalmente, sí. Bueno, el jueves 1 de diciembre viajará a Roma para celebrar al día siguiente una entrevista privada con Francisco Bergoglio. Asimismo se va a reunir privadamente con el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, y con el vicepresidente de la Pontificia Comisión para América Latina, Guzmán Carriquiri.
Guzmán Carriquiri, que es uruguayo y que está allí en ese cargo desde Juan Pablo II, por lo menos. ¿Eh? Sí, sí. Creo que con Juan Pablo II entró.
Sí, sí. Bueno, Vázquez va a viajar el sábado 3 de diciembre de Roma a Viena, la capital austríaca, para asistir el domingo a la inauguración de la 17ª Conferencia Mundial del Cáncer de Pulmón y va a visitar la exposición Ojos del Uruguay. Luego viajará a París, donde el martes 6 de diciembre va a celebrar una reunión con científicos uruguayos residentes en Francia, y el miércoles asistirá a la apertura de la 4ª Cumbre Mundial de la Alianza para un Gobierno Abierto a cargo del presidente de Francia, François Hollande, y del copresidente de dicha reunión, que será Manish Bhavna. Finalizada esta actividad, emprenderá viaje de regreso aquí a Montevideo, vía Madrid, donde llegará el próximo jueves 8 de diciembre, dos semanitas, en donde la presidencia va a quedar a cargo del vicepresidente, Raúl Sendic.
Vicepresidente en ejercicio de la presidencia, que sí, es el nuevo cargo.
Ya tiene el sellito. Ya lo tiene el sellito, de hecho. Bueno, sí, vuelve el jueves 8 de diciembre Vázquez. El jefe de Estado viajará acompañado de los ministros de Transporte, Víctor Rossi, y de Economía y Hacienda, Danilo Astori. Radio El Espectador cubrirá, ¿verdad?, la gira europea del mandatario a través de los informes de nuestro enviado especial, Mauricio Almada.
No descartemos alguna otra participación.
Sí, también, claro.
No lo descartemos. Podemos confirmarlo.
Creo que se van a juntar con nuestro colaborador en Europa, con el corresponsal de guerra, pero este amigo Julio Alonso, pero bueno, estamos armando la forma en que coincidan estos dos grandes periodistas.
Y Mauricio Almada está preparándose para un intenso ejercicio de periodismo de guerra, justamente.
Totalmente, claro.
Imaginamos lo que puede llegar a ser, sí, sobre todo el After Office.
Tal cual, sí, sobre todo eso, el tercer tiempo. Bueno, una semana después de su llegada, Vázquez será recibido por la mesa de la agrupación de gobierno del Frente Amplio, que se va a reunir el próximo 15 de diciembre para plantear aquí estrategias que permitan paliar la deserción del diputado Gonzalo Mujica y ajustar los tiempos en el relacionamiento entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. El secretario político de la presidencia del Frente Amplio, Gonzalo Reboledo, le dijo al Observador que la nueva realidad legislativa requiere que la izquierda piense de qué forma encarará los próximos desafíos de gobierno que, entre otras cosas, exigirán negociaciones más o menos extensas con los partidos de la oposición, porque claro, no está la mayoría parlamentaria. El tiempo que se le dedicará a cada proyecto, advirtió Reboledo, ya evidentemente no podrá ser el mismo que se utilizó hasta ahora, cuando efectivamente gozaban de la mayoría parlamentaria, que hacía todo más expeditivo. Y una novedad, el expresidente José Mujica suspendió finalmente su viaje a Brasil, en donde iba a participar de un acto del PT en San Pablo en contra de las medidas de recorte del gasto público previstas por el gobierno de Michel Temer. Según informaron la búsqueda fuentes políticas, la decisión de Mujica responde a que ese mismo día el actual senador quiere participar en el Congreso Programático del Frente Amplio que se va a realizar en Montevideo. Será, pero me parece que hubo de alguna manera una especie de rebobine. Era grave que estuviera allí, siendo la figura que es, con el conocimiento y la gente que trae, nos guste o no, aquellos que pensamos que es un producto de marketing político a escala mundial, y creo que lo es, más allá, te puede gustar o no, pero también lo es.
Es que una cosa no quita la otra.
Exacto. Lo que pasa es que, viste, que hay gente que lo vive como un partido, esto. Pero bueno, hay que hacer todas estas observaciones. Era muy fuerte, ¿verdad?, que una figura como Mujica estuviera tomando partido, como quien dice aquí, en algo que tiene que ver con la situación de los brasileños, que es gravísima, porque viste que en Río están aceptando, la policía acepta donaciones hasta de papel higiénico. Es un estado de situación el que se está viviendo en Brasil tremendo. Entonces, está muy mal, ya lo hemos dicho muchas veces, pero se cae de Maduro que, efectivamente, siendo Brasil el segundo destino de nuestras exportaciones, con una gran cantidad de dinero, ¿verdad?, que nos permite entrar divisas al país, se esté entrando en este conflicto que es interno y donde figuras tan importantes y de peso como Mujica van en contra del gobierno actual que tiene el país, ¿verdad?
Reconocido por nuestra administración de gobierno actual. Y dicho de forma más que explícita en San Pablo por el propio Tabaré Vázquez hace menos de 24 horas. Era un ruido importante para el equipo diplomático uruguayo, para el presidente Tabaré Vázquez, más allá de que a Tabaré Vázquez no tiene por qué gustarle Temer, a ninguno de nosotros tiene por qué gustarnos Temer tampoco.
Y no nos gusta. Que quede bien claro.
De hecho, en un ratito nos vamos a enterar que.
Claro.
Donde empiecen a abrir la boca los muchachos.
Bueno, sí, yo no sé si está incluido más adelante, pero hoy estaba bichando Bella en la revista brasileña, que yo sé que no vaya de buena fama, pero aquí la información es realmente objetiva, no hay que matar al mensajero, sino que hay que prestar atención al mensaje. Búsqueda hoy reproduce lo que es un extenso, no tan extenso, pero mucho más extenso el espacio que le dedica Búsqueda a la información. Beiza informa que los jueces brasileños están recibiendo información sobre el Lava Jato que, va a implosionar el sistema político de Brasil.
Más aún.
Claro, los empresarios de la constructora Odebrecht, procesados en el marco de la operación Lava Jato, estoy leyendo Búsqueda, que reveló este inmenso esquema de corrupción política y empresarial en Brasil, pactaron con la justicia la entrega de información sensible a cambio de obtener, obviamente, una reducción de su condena. El acuerdo está siendo denominado, miren cómo le llaman al acuerdo, los Odebrecht, cuando lo decíamos el otro día, cuando ya compartíamos esta información, cuando hablen van a barrer con todo. Bueno, le llaman el pacto del fin del mundo en Brasil.
Increíble. Es que no es un ventilador, es una turbina de Boeing al mango.
Es impresionante.
Y el balde de tritos es enorme.
Y claro, parece que va a implosionar todo el sistema político. Incluso el juez de la causa, Sergio Moro, dijo que desea que Brasil sobreviva tras estos anuncios, según adelantó, les reitero, la revista brasileña Veja. La nueva información, según la publicación, involucra, presten atención, a los expresidentes, no solo a Luis Ignacio Lula da Silva, sino también ahora a Dilma Rousseff, al presidente actual, Michel Temer, y a varios políticos más. Está Serra involucrado, hay una charla que dice que mantuvieron Odebrecht y Dilma, creo que en México, en donde ya analizaban lo que iba a hacer Lava Jato, siendo ella presidente del Brasil, y de qué manera los iba a perjudicar a los dos. O sea que, bueno, esto la verdad
Esa sospecha latente que uno puede llegar a tener de que este tipo de empresarios hayan registrado alguna de esas conversaciones.
Exacto.
Modo de asegurarse, exacto, ¿no? Exacto. Digamos, estamos hablando de gente que.
Que hace años que tenés.
Y que tiene mucho dinero, que tiene muchos recursos y que tiene mucha inteligencia para mantener, digamos, ese status quo, ¿no? Sí. Entonces, es difícil pensar que no hayan tomado sus recaudos.
Sí, bueno, la verdad es que están todos involucrados, les reitero, Temer, Serra, Aécio Neves, Geraldo Alckmin, PMDVistas fuertemente ligados a Temer, en fin, están absolutamente todos. Es algo realmente muy complejo. Brasil está viviendo un momento realmente complejo y aquí está, así efectivamente, en realidad Marcelo Odebrecht relató un encuentro que tuvo con el entonces presidente en la Ciudad de México. Efectivamente, fue en mayo de 2015, en la cual ya se advertían mutuamente que el Lava Jato podría terminar mal para ambos. Ahí está metido también el jefe de campaña, Joao Santana, del PT, en fin, la verdad que están todos implicados y esto va a detonar fuertemente en la realidad brasileña. Por eso hacíamos esta mención de que está bueno que Mujica no vaya a prestarse a este tipo de cosas. Y la ministra de Relaciones Exteriores de Venezuela, Delcy Rodríguez, denunció este miércoles por Twitter a Uruguay y Paraguay, países miembros fundadores del Mercosur, por supuestamente haber lanzado amenazas inadmisibles contra el país caribeño que defiende su posición como presidente temporal del bloque económico. La República Bolivariana de Venezuela supera en eficiencia normativa a aquellos estados que tienen incluso 25 años en el bloque. Es deleznable desconocer la incorporación del acervo normativo mercosuriano que ha realizado Venezuela en apenas 4 años con máxima eficiencia. Venezuela ni se va ni la expulsan del Mercosur. Jamás aceptaremos agresiones de esta naturaleza contra nuestra patria. Venezuela se respeta, escribió la canciller en la red Twitter. Venezuela, en ejercicio de la presidencia pro tempore del Mercosur, rechaza las antijurídicas y arbitrarias declaraciones de los cancilleres Loizaga y ahora también incluyen a Nino Novoa, el canciller uruguayo.
Sí, la decisión está tomada. De hecho, se asegura que la redacción, el único que la atendía era, ¿no? ¿Se acuerdan que sí, en la vez que mostró Nino Novoa? No te atiende nadie.
Sí, ahora ya no la atiende nadie. Por eso manda a Twitter, así a las redes nomás.
Bueno, decía que aparentemente está hasta redactada ya la resolución y que simplemente está porque es improbable que Venezuela en el tiempo que corre y que no, digamos, si no lo ha hecho hasta ahora, lo vaya a hacer en estas próximas horas con las complejidades que tiene su propio poder legislativo, vaya a incorporar ese 120 y pico de normas que tiene que incorporar para ser iguales a los demás. Porque no es que Venezuela la estén expulsando por ninguna otra razón, es que simplemente todo el resto de los socios del Mercosur han adoptado esas medidas.
Tienen esa medida, tío. Es muy difícil, ellos creen poder dominar todo, seguramente así se manejan también en Venezuela, pero bueno, no es la forma de manejarse dentro del Mercosur. Estaremos actualizando la información, pero todos los caminos conducen a ese final, lamentablemente. Y tras el informe de la OCDE difundido ayer sobre la educación en nuestro país desde el gobierno y los gremios, lejos de tomar los consejos del organismo, se objetó gran parte de las alertas expresadas por este. Vamos mal y vamos cada vez peor, ¿no? Con cosas de este tenor, evidentemente no ayuda a mejorar la situación. La participación docente no garantiza corporativismo, sino especificidad, autonomía y también cogobierno. Son como José Pedro Varela. Estamos hablando de vacas sagradas. Es más, no solo los consejeros docentes deberían ser electos, sino todos, le dijo al país la consejera de secundaria, justamente en representación de los profesores, Isabel Jauregui. El consejero de primaria electo por los maestros, Pablo Cagliani, en tanto, opinó que existe una suerte de esquizofrenia con respecto a la participación de los trabajadores y explicó: todos hablan del rol de los maestros y de su reconocimiento, pero opinan que no deben estar asociados a la gestión del sistema. La consejera de la ANEM, Laura Mota, recordó que todos los consejeros son docentes y que la diferencia está solo en que algunos llegan al cargo por designación del Poder Ejecutivo y posterior venia del Parlamento, mientras que otros son designados mediante elecciones. Bueno, estuvieron hablando de todos. Lo cierto es que, bueno, Neto estaban bastante molestos, fue bastante tensa la presentación de estos datos, y bueno, vamos a tener a Palamidesi aquí, ¿eh?
Sí, la semana próxima, tanto Mariano Palamidesi como Pablo Cayota, integrante del directorio del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, van a estar aquí en Rompecabezas analizando lo que dijo la OCDE. Y bueno, nada, uno se asombra también, por ejemplo, de algunos dirigentes que dicen que un sindicato no es una corporación. Un sindicato es una corporación, sí, por definición.
Totalmente.
No, la palabra corporación no es negativa, per se. Uno puede utilizarla como una cuestión o con una connotación negativa. Pero sí, los sindicatos son corporaciones, como lo son los grupos de profesionales que actúan de forma, digamos, mancomunada, ¿no?
Bueno, vamos a estar abordando el tema al detalle en todo, bueno, este informe que la verdad nos deja muy mal, algo que no sorprende porque la verdad la situación de la educación uruguaya es realmente lamentable. Bueno, y con los votos a favor de los legisladores del Frente Amplio, la Cámara de Senadores dio ayer la aprobación final al proyecto de ley que modifica las franjas de aportes de el IAS, el Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social. La iniciativa forma parte del ajuste fiscal que va a implementar el gobierno desde enero de 2017. Tanto el mínimo no imponible del IAS como la tasa impositiva de la primera franja, 10%, no sufren variaciones. En el segundo tramo, el que va de 50.101 pesos a 167.000 pesos uruguayos, se aumenta el aporte del 20 al 20%. 24%, mientras que para las jubilaciones superiores a 167 mil pesos uruguayos se sube de 25 a 30%. El gobierno está previendo una recaudación adicional de 25 millones de dólares anuales con esos cambios. Bueno, al igual que cuando se votó en la Cámara de Diputados, los legisladores de la oposición rechazaron esta iniciativa y denunciaron que va a afectar evidentemente los ingresos, en este caso, de unos 55 mil jubilados Y esto es un malo lo que nos contaba el diputado Rodríguez en la jornada de ayer, ¿no? Digo que cómo se calcula el BPC, todo lo demás. En fin, la verdad es que es todo un tema este del IPF y todo lo que va a comenzar con la suba en esta modificación que han hecho de cara al 1 de enero del próximo año. Ya a pocos días, ¿verdad?, de que eso ocurra. La Unión de Vendedores de Nafta, UNVENU, no tomó resolución finalmente ayer sobre la posibilidad de desplegar nuevas medidas de fuerza. Esto en declaraciones al país, el directivo de la organización, Federico de Castro, informó efectivamente que una próxima asamblea podría ser convocada, pero ya para el fin de esta semana o quizá para el lunes, poniéndole puntos suspensivos a una situación tensa en uno de los sectores, bueno, más tensos de estas últimas jornadas. Así que veremos y esperaremos a este fin de semana o para el lunes, y ojalá que haya por lo menos que traten de juntarse en el medio, ¿no? A ver si pueden llegar a una solución que no aparece, por lo menos en el horizonte, desde que ANCAP ha decidido, bueno, variar la forma del negocio. Y hay 18 procesados ya por el caso de las libretas falsas de conducir, 12 de ellos fueron procesados con prisión, se les tipificó el delito de asociación para delinquir en calidad de autores con reiterados delitos de cohecho como coautores. Entre la mañana del martes y la madrugada de hoy pasaron 49 personas para declarar en Las Piedras por el caso de las libretas truchas, de ellas 17 eran inspectores de tránsito municipales, increíble pero cierto. Además prestaron declaraciones gestores, clientes, esto entre comillas, médicos y hasta un escribano. Según informa esta mañana a Telenoche, un total de 18 personas fueron procesadas y de ellas 12 fueron procesadas con prisión. Qué escandalete, ¿eh?
Sí, y está tocando Montevideo. También está ampliándose la investigación a algunas áreas de tránsito de la Intendencia de Montevideo también. Se cobraba 20 mil pesos la libreta. ¿Qué tendrías que haber hecho para pagar 20 mil pesos un trámite que vale, creo que el más caro, 7 mil? ¿No? Sí. Que es la profesional, no sé, para correr, sí, Fórmula 1.
Bueno,
algo tenía que haber. Y sí, o tenés más multas que, claro, que no sé quién, o tenés la libreta suspendida por alcoholemia, o tenés la libreta suspendida por haber ser responsable de un accidente de tránsito grave.
Sí,
claro. O sea que los clientes, entre comillas, también estaban burlando la ley seguramente por alguna razón extra.
Bueno, algunos comentarios del panorama internacional antes de dar paso ya al flash con la información deportiva. Las fuerzas iraquíes rodean por completo Mosul, las milicias pro-gubernamentales iraquíes, integradas mayoritariamente por chiitas, aseguraron este miércoles haber alcanzado las posiciones de las fuerzas kurdas al oeste de la ciudad de Mosul, lo que dejó aislado del resto, ¿verdad?, de Irak y de Siria, al bastión de la milicia radical sunita Estado Islámico. Ahora que estamos mirando unas imágenes de CNN de cómo va quedando, ¿no? Hay 250.000 personas que están en el medio de esto, sufriendo en una ciudad que está devastada por las bombas. En el mapa vos ves una cosa gris y humeante, y eso es Mosul, ¿no?
Sí, sí. Además uno mira alrededor y ve, por ejemplo, digamos, el color de la tierra, que es rojiza.
Eso, claro.
Y después está esa mancha gris.
Sí, que es en realidad todas
estas. Donde había una ciudad.
Edificaciones que fueron totalmente tiradas abajo por las bombas, ¿no? La verdad, una cosa increíble. Pero bueno, es lo que se está viviendo en esa zona del mundo. En Argentina, la Cámara de Diputados aprobó en la jornada de ayer un proyecto de ley que autoriza al Estado a importar y distribuir el aceite de cannabis para pacientes con indicación médica. Fue de forma unánime, con 221 votos a favor y ninguno en contra. Los diputados finalmente entonces optaron por autorizar al Estado argentino para proveer aceite canábico en esta situación a los pacientes con determinadas patologías. Solo hubo una abstención, que fue la del diputado de Cambiemos, Alfredo Olmedo. Pero el resto votaron todos a favor, y bueno, un nuevo inicio también aquí en Argentina en torno a este tema, ¿no?
Sí, no se aprobó, digamos, la parte de autocultivo, que era una de las cosas que estaba, digamos, prevista, pero da la sensación de que hay una corriente impulsada, entre otros, por Uruguay, pero también muchos estados de los Estados Unidos que tienen un poco más de polenta que nosotros, los propios holandeses, por ejemplo, portugueses, de países que están yendo hacia la regularización del mercado de cannabis y a la legalización de esta planta, que estaba, digamos, desde principios del siglo XX, a instancias de algunos corporativismos y a instancias de legislación votada de los Estados Unidos, que después se hizo propia por parte de, entre otros, las Naciones Unidas cuando su creación, ¿no?
Bueno, y dos mujeres, una es hija de modestos inmigrantes indios y otra es multimillonaria, totalmente distinto, ¿no? Se sumaron ayer, miércoles, al futuro gabinete del presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, la gobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, de 44 años de edad, y una creciente estrella del ala más conservadora del Partido Republicano será la embajadora de los Estados Unidos ante Naciones Unidas. En tanto, la multimillonaria Betsy DeVos, de 58 años de edad, será secretaria de Educación, nada más ni nada menos. Así, Haley y DeVos son las dos primeras mujeres en formar parte del gabinete de Trump. El nombramiento de ambas aún deberá ser aprobado por el Senado, pero bueno, sus nombres ya se conocieron efectivamente como parte del equipo de gobierno del presidente electo de los Estados Unidos, que bueno, ha tenido otras mujeres realmente importantes, como su jefa de campaña, Kayleigh Conway, que finalmente, bueno, es una mujer súper exitosa, ¿no? Logró transformar y revertir en la campaña electoral la situación de Trump hasta llevarlo a ser electo presidente.
Déjame darle las gracias a 888 y a Maru, que nos escriben dos mensajes espectaculares, en serio en este caso, divinos. Ahora después te los leo. Dale. Porque son de esas cosas que dan un poquito de vergüenza ajena leer en público. Bueno, pero los dos preciosos los mensajes.
Gracias. Bueno, muy bien. Le mando un saludo a Unice también, que ayer le mandó felicitaciones a todos. Nos sigue, un oyente, ¿verdad? Nos sigue habitualmente y bueno, manda cariños para toda la gente. Es muy cariñosa. Les agradecemos mucho. Y lo que no son cariños nos encanta, para nosotros el bullying nos encanta.